Aprovechar para hablar de un tema bastante importante en la Biblia, importante para la iglesia. Se trata de la comunión de la iglesia, el amor que nosotros tenemos el uno al otro. Y lo que vamos a hacer, voy a hacer una prédica ahora, o sea, vamos a leer las escrituras juntos, pero sin comentarios. Y después vamos a tener una clase interactiva donde nada más voy a hacer preguntas y ustedes van a contestar, pero hay una regla, que las contestaciones tienen que ser de la Biblia. Entonces voy a dar los pasajes bíblicos ahora y luego vamos a aplicar los pasajes bíblicos a unas preguntas, ¿ok? Entonces, si quieren tomar notas, quizás sería buena idea. Si usted tiene buena memoria, está bien también. Ok. Bueno, lo que estamos tratando de hacer aquí es, como hemos dicho la semana pasada, restaurar la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y qué dijo Jesús en cuanto a los que son verdaderos discípulos? Perseveran en su palabra, Juan 8:31. Nos amamos el uno al otro, Juan 13:35. Y llevamos mucho fruto, Juan 15, el versículo de hecho es el versículo 8, no el versículo 6. Pero, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos de la iglesia acá? Queremos ser un cuerpo. Y la Biblia usa mucho la ilustración de un cuerpo, en que todos los miembros trabajan juntos bajo una sola cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros, los miembros, estamos trabajando juntos en un solo cuerpo, ayudándonos al uno al otro y todos tratando de llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero a veces hay problemas en la iglesia. ¿Qué pasa cuando un miembro del cuerpo quiere hacer otra cosa que el resto del cuerpo? ¿Qué pasa cuando un miembro se desvía de la visión que tenemos como iglesia? Y la respuesta bíblica se llama disciplina. Y la disciplina es algo importante, ¿verdad? Porque sin la disciplina en la iglesia, esta visión no se puede cumplir. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, rapidito. Hebreos 12. Y este pasaje tiene que ver con la disciplina en general. Hebreos 12, 7 al 11. Dice así la Biblia: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Entonces, lo que vemos aquí es Dios nos disciplina, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Nos disciplina, según el versículo 10, para que participemos de su santidad. O sea, sin la disciplina de Dios, ¿podemos participar de su santidad? La respuesta es no. La disciplina es algo importante, y no solamente estamos hablando de la disciplina que Dios nos da, sino también individualmente nosotros tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? La disciplina en la vida de uno es importante. Pero también en la Biblia Dios nos pide que disciplinemos el uno al otro en la iglesia. Y lo que vamos a hacer es nada más mirar algunos pasajes bíblicos que hablan de la disciplina en la iglesia. Pero quería empezar con esto, de que todo esto proviene del amor. ¿En qué sentido? Nosotros queremos ser una familia, queremos ser un cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando alguien va mal? Tratamos de hacerle corregir su camino, regresar a la gre, digamos. Así pasa en la familia. Así habló el texto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un hijo hace algo mal? ¿Qué hace el padre? Lo disciplina para corregir su comportamiento. Así es en la iglesia también. Estamos tratando de ayudarnos el uno al otro a perseverar en el camino. ¿Ok? Voy a volver a estas diapositivas, porque nada más lo que quiero asegurarme de que repasemos las escrituras que aplican. Y después, si hay tiempo, voy a volver a hablar un poco sobre lo que dicen esas diapositivas. Pero Mateo 18, el 15 al 17, y quizás leamos un poco más alrededor de eso. Pero en Mateo 18, Jesús es el que está hablando. Y este es un texto importante a la hora de hablar de la disciplina en la iglesia, porque realmente es el pasaje más general. ¿Qué pasa cuando un hermano se encuentra en pecado? Y hay un proceso aquí que Jesús va a describir. Entonces nada más vamos a leer ahora en el versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En Génesis capítulo 4, ¿se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Caín mató a Abel y después Dios se le acerca y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y cómo responde Caín? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta de eso? Caín, sí, tú eres responsable por lo que pasa con tu hermano. Si es que realmente tú eres el hermano de él, debes amarlo y buscar su bienestar. ¿Somos nosotros acaso guardianes de nuestros hermanos? La respuesta aquí de Jesús es, por supuesto que sí. Y eso queda más claro cuando pensamos en el contexto también. En particular, en la primera parte del capítulo, pero hay una parábola en los versículos 12 al 14. Jesús habla de una oveja que se ha descarriado. Hay 100 ovejas, el pastor tiene 100 ovejas, y un hito sale y se pierde. ¿Y qué hace el pastor? Bueno, como cada una de las ovejas le importa mucho, él va y busca a la oveja perdida. Cada uno de los hermanos en la iglesia es importante. ¿Qué pasa cuando uno se desvía, cuando se pierde, cuando se descarria? Nosotros lo buscamos. Y después de lo que Jesús dice en los versículos 15 al 17... en el versículo 21, Pedro le pregunta, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? La respuesta de Jesús, no 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, básicamente Jesús está diciendo, no hay un límite al amor que debemos tener hacia nuestro hermano, ¿verdad? Aunque el hermano se descarria un montón de veces, cada vez que regresa estamos listos para aceptarlo de nuevo, perdonarlo. La meta siempre es tener al hermano a nuestro lado. La meta siempre es ganar a nuestro hermano. Entonces, cuando un hermano está en pecado, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Buscarlo, tratar de ayudarlo a darse cuenta de lo que está pasando en su vida. Jesús dice en el versículo 15, si tu hermano peca, no dice ningún pecado en específico, ¿verdad? Pero lo que podemos saber es que es un pecado que es habitual, que este hermano no se ha dado cuenta de que está en pecado o que nada más sigue en este pecado sin arrepentirse. Cuando un hermano está en pecado así, ¿qué debemos hacer? Pues, según el versículo 15, debemos ir y reprenderlo, ¿cómo? A solas, dice, de forma privada. ¿Por qué es así? Bueno, no queremos que todos los demás sepan a principio, porque nosotros a solas podemos quizás ganar al hermano, convencerle que está mal y el hermano cambia y todo queda bien y no sale nada de malo en cuanto a su reputación y todo está bien. Eso sería lo ideal. Y esa, bueno, debemos admitir que a veces esa es una tarea delicada, ¿verdad? Reprender a alguien, ¿por qué? Porque nadie quiere saber que está mal, ¿verdad? Y a veces la gente se ofende, pero lo que nada más estamos tratando de hacer es ayudarles a darse cuenta de su pecado y animarles a arrepentirse, a dejar ese pecado. El propósito es ganarlo. El propósito no es, yo soy superior a ti, yo soy mejor, tú eres peor. No, no es así. Nada más estamos tratando de ganar a nuestro hermano. Pero ¿qué pasa? Que a veces no funciona. Y Jesús dice que si no funciona en el primer paso, no hay que rendirse. Todavía tratas de ganar a tu hermano. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, el segundo paso sería llevar a dos o tres personas más. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú estás hablando con alguien no se entienden bien. Y a veces el otro piensa que tú tienes motivos malos a veces. Pero cuando tú llevas a dos o tres personas más, se evitan esos malentendidos. Y hasta si ellos ven que el otro está mal, pueden buscar esa situación y también pueden amonestar al hermano junto contigo. Queremos que funcione eso. Lo ideal es que el hermano se gane en este momento. Pero ¿qué pasa? A veces eso tampoco funciona. ¿Cuál es la próxima cosa que podemos hacer intentando ganar al hermano? Bueno, según Jesús, debemos hablar con la iglesia, con todos en la iglesia en cuanto a lo que está pasando. Y cuando hablamos con la iglesia, no es nada más anunciar que este hermano está mal, todos nos vamos a apartar de él, no. Sino avisar a los hermanos que para que todos pueden ayudar al hermano que está en pecado a arrepentirse. O sea, la responsabilidad de restaurar al hermano no es de una sola persona, sino de todos. Porque todos somos una familia, todos somos el cuerpo, ¿verdad? Bueno, yo creo que en la mayoría de casos el problema se habrá solucionado antes de esto. Pero a veces sucede que las personas están realmente metidas en el pecado y no quieren dejarlo. Si todo eso no funciona, si no escuchan ni a ti, ni a unos cuantos, ni a la iglesia entera, ¿qué debe hacer la iglesia? Cirugía radical, digamos. Según Jesús, en el versículo 17, si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Para los judíos de ese tiempo, los gentiles y los recaudadores de impuestos eran personas inmundas. O sea, tenían que evitarles. Tenían que, o sea, en este caso, quitarle la comunión al hermano. La relación ya no puede ser igual. No debemos recibirlo como hermano fiel, sino evitarlo como si fuera inmundo. ¿Por qué? Bueno, eso en primer lugar expresa desaprobación de lo que está haciendo el hermano. Y la idea es, aun con este paso, que el hermano escuche, que el hermano se arrepienta, que venga de nuevo a redir. A veces no funciona. Pero si no funciona, por lo menos se previene la contaminación de la iglesia. La iglesia queda pura. Pero otra vez, el propósito de cada paso que ha mencionado Jesús es de ganar al hermano. Y aún con este paso final, nada más estamos esperando que le duela tanto a este hermano que decida que no quiere perder la comunión con la iglesia y que quiera arrepentirse. También el versículo 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que estamos haciendo acá, si nos estamos guiando por Cristo, por su palabra, entonces la misma decisión se está tomando en el cielo. Si es que un hermano no quiere arrepentirse acá, a pesar de todo el amor y todos nuestros esfuerzos, bueno, tampoco en el cielo tiene comunión, es la idea, si lo entiendo bien. Okay. Próximo texto va a ser en Gálatas. No se quiere mover la presentación. Bueno. Acá, Gálatas capítulo 6. Y por supuesto, nada más estamos repasando estos textos rapidito. Entonces, no vamos a hablar de todos los detalles que hay. Pero es que nos falta un poco de tiempo. Pero Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí la palabra para pecado sería falta, ¿verdad? Si alguno es sorprendido en alguna falta, o sea, si alguno se encuentra en algún pecado, si no está andando según el Espíritu. El contexto, al final del capítulo 5, ustedes lo saben bien, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. Eso empezando en el versículo 22 de capítulo 5. La idea es que vivimos por el Espíritu. Lo que el Espíritu diga en la palabra, nosotros estamos siguiendo lo que dice el Espíritu. Estamos andando por el Espíritu y llevando el fruto del Espíritu. Y la idea es que todos estemos andando en el Espíritu, pero ¿qué pasa cuando uno deja de andar por el Espíritu y está metido en algún pecado? ¿Qué debemos hacer? Bueno, según el versículo, a los que sois espirituales. No dice los que sois mejores o superiores o perfectos. Lo que dice nada más es espirituales, o sea, los que están andando conforme al Espíritu, los que todavía están siguiendo la voluntad de Dios. ¿Qué deben hacer ellos? Deben tratar de restaurarlo, según el versículo. Restaurar, no castigar, no eliminar, no manipular, no controlar. Esas no son las cosas que dice restaurar, ¿verdad? Porque el pecado no les hace indignos de nuestro amor. Aunque estén en pecado, todavía los amamos, los queremos mucho. ¿Y qué pasa? Que nosotros en otro tiempo tampoco andábamos según el Espíritu. ¿Y qué hizo Dios? ¿Pensaba que nosotros éramos indignos de su amor? No, todavía nos amaba y nos buscaba, trataba de restaurarnos. Entonces los que son espirituales deben tener una actitud humilde. Lo que dice es mirándote a ti mismo, ¿verdad? Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El que está en pecado, antes también había sido espiritual. O sea, antes también había andado según el Espíritu. Entonces tú también podrías caer. Es posible. Fácilmente podrías ser tú. Entonces hay que tener cuidado y tener una actitud humilde. Y si nosotros hiciéramos lo que dice aquí la Biblia, yo creo que muchos problemas graves se podrían evitar. Si nada más tratáramos, al ver al hermano en pecado, tratáramos de restaurarlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros no lo hacemos. Preferimos no tocar el tema, ¿verdad? Porque pensamos que podemos ofender a alguien. Y tenemos razón, que a veces sucede así. Que cuando nosotros amamos a alguien y tratamos de restaurarlo, corremos riesgo. pero la cosa es que nosotros debemos amarlos lo suficiente para ayudarles. Si no lo hacemos, entonces eso implica unas cuantas cosas. Que en primer lugar no estamos tomando el pecado lo suficientemente en serio, porque ellos están en pecado, están en peligro de perderse, y nosotros no hacemos nada. También a veces decimos, pues no sé cuál es un pecado lo suficiente serio para poder hablar con ese hermano. Bueno, según Gálatas 5:19, las obras de la carne son evidentes, son obvias, ¿verdad? Nosotros podríamos saber cuál es un pecado que debe ser advertido. También quiere decir que no tenemos una relación de hermandad con ese hermano lo suficientemente para tratar de ayudarle, porque si nosotros tuviéramos una relación así, eso implica responsabilidad el uno por el otro. Próximo pasaje, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. 6 al 15. Un texto un poco larguito, pero información importante. Entonces, 2 de Tesalonicenses 3, empezando en el versículo 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente, coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad a tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. ¿Cuál es el problema aquí? Que algunos estaban andando desordenadamente en la iglesia tesalónica. ¿Qué significa eso? Que no estaban trabajando, sino metiéndose en todo, en los negocios de los demás. No querían trabajar con sus propias manos. Según Pablo, ¿cuál es la solución? Bueno, en el versículo 6 dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. En el versículo 14 dice, señalad al tal y no os asociéis con él. O sea, cuando un hermano no quiere llevar una vida ordenada, nos apartamos y no nos asociamos con ese hermano. Y eso incluye dejar de darle apoyo material. O sea, en el versículo 10, como dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso quiere decir, si el hermano no quiere trabajar, si nada más quiere ser un vago, no debemos ayudarle con comida. No debemos darle comida para que siga con su forma de vivir. Sin embargo, no es enemigo, no deja de ser nuestro hermano, nada más es un hermano errante. ¿Qué debemos hacer? Amonestarlo, según el versículo 15. ¿Qué quiere decir la palabra amonestar? Quiere decir animar, exhortar, instar a mejor comportamiento, animarle a ser mejor. Entonces, cada encuentro que tenemos con ese hermano debe tener amonestación. O sea, no es que nada más un hermano que está andando mal en la vida desordenadamente o en pecado, y nosotros lo vemos y, bueno, ¿cómo estás? Y lo de fútbol el otro día, ¿qué, viste ese partido entre ese? No, es eso nomás. Por supuesto, debemos ser respetuosos con tal hermano, porque es hermano errante, pero es hermano, y debemos darle la mano, ser respetuoso, pero a la vez debemos decir, hermano, ¿y qué pasa? ¿Todavía sigues así ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no sigue lo que está diciendo la Biblia? Entonces el hermano así, si cada vez que ve uno de nosotros, va a decir, ay, tengo que tomar una decisión, o me arrepiento y vuelvo, o ya no más con esto porque me molesta, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que tomen la decisión de arrepentirse y volver a redir. Tenemos que darnos cuenta que no sería amor nada más dejarle seguir en el pecado, dejarle seguir en el mal camino. Eso no sería amor. Ok, 1 Corintios 5. Y este es el caso más extremo en la Biblia de un hermano que estuvo en pecado. Y este hermano aparentemente estuvo con tenía una relación sexual con su madrastra. Vamos a leer sobre él y lo que dice Pablo que hay que hacer en ese caso. 1 Corintios 5 del 1 al 8. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, sino con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros o estafadores o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado.
Entonces este es un caso extremo, ¿verdad? Un hombre, un hermano en la iglesia tiene esta relación con su madrastra, y eso es bastante malo, ¿verdad? Pero quizá lo peor es que la iglesia, en vez de entristecerse por eso, se jactaba la iglesia. Ahora tenemos que ponernos a pensar, ¿de qué se jactaba? Quizás por decir, nosotros somos tan amorosos, amamos tanto que hasta estamos tolerando a este hermano. Lo amamos demasiado para expulsarlo. Quizás están diciendo, nosotros somos muy tolerantes. Bueno, ¿qué dice Pablo en cuanto a eso?
Que en realidad esa jactancia es mala, es arrogante. Y Pablo dice que lo que hay que hacer es, y lo dice en muchas formas diferentes, en el versículo 2 usa la palabra expulsar, también en el versículo 13, hay una frase interesante en el versículo 5, entregar a ese tal a Satanás. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo mismo que expulsar de la iglesia. Si no está en el reino de Cristo, está en el reino de Satanás. No andar en su compañía, versículo 9, quitar a ese hermano de en medio de ustedes. Tiene que ver con la Pascua, en los versículos 6 al 8, ¿verdad? Que durante la Pascua, ¿qué tenían que hacer los judíos con la levadura?
toda la levadura en su casa. Tenían que echarla, quitarla de su casa.
Bueno, y Pablo dice que hay que hacer eso en cuanto a la iglesia. Quitar la maldad de entre nosotros. Y también dice en el versículo 11 que ni comamos con un tal. Y esa es disciplina drástica, ¿verdad? Apartarse así de una persona, expulsarlo de la iglesia. ¿Por qué se hace? Según el versículo 5, entregado ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, esta disciplina, como hemos dicho desde el principio, es nada más tratando de mantenernos con Dios, el uno al otro. Si uno va mal, hacemos esta disciplina para que vuelva a redir. La meta es salvar a la persona. A veces no va a funcionar, eso admito. A veces las personas, en vez de decir, lo que la iglesia me está haciendo es correcta, es correcto, y yo debo volver al buen camino. En vez de decir eso, a veces la persona se amarga más y va más para Satanás. Esa no es la meta, eso no es lo que estamos esperando. Pero si pasa, por lo menos la iglesia queda pura. ¿Qué pasa? A veces en la iglesia salen casos así que son muy tristes. Y cuando pasan, muchas veces tenemos la tentación de no tocar el asunto, porque duele mucho. Y somos muy lentos a la hora de tratar la situación. Pero no debemos actuar lentamente en ese caso. Y a Pablo da otros ejemplos de pecado por los cuales debemos dejar de asociarnos con los que se llaman hermanos. En el versículo 11 habla de personas que son inmorales, avaros, idólatras, difamadores, borrachos, estafadores. Una lista interesante, ¿saben por qué? Porque hay pecados aquí que no son visibles, sino son pecados de actitudes. Avaros, ¿verdad? Difamadores. A veces los pecados de actitud, así como la amargura, la envidia, esos pecados destruyen a la iglesia. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado si es que vemos esas actitudes entre nuestros hermanos. Vamos a 2 Corintios capítulo 2. Lo muy interesante de este texto es que, si lo entiendo bien, se trata de la misma persona. Se trata de lo que pasó después de la disciplina que impuso la iglesia sobre él, siguiendo la instrucción de Pablo. 1 Corintios fue una carta que Pablo envió a ellos después de darles esas instrucciones. No sé si fue semanas, meses, o no sé si fueron años más tarde, pero Pablo volvió a escribirles 2 Corintios, y me parece a mí que el capítulo 2 él está hablando de la misma persona. Vamos a leer los versículos del 5 hasta el 11, 2 Corintios 2, 5 al 11. Si alguno ha causado tristeza, ¿quién será el que me alegre? Bueno, estoy leyendo el versículo 2. Vamos a pasar al versículo 5. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Este texto es muy interesante, porque ¿qué pasó con el hermano que estuvo en pecado, que tenía a su madrastra? Se arrepintió. Y ahora Pablo tiene instrucciones para la iglesia. Y esto subraya el hecho de que la disciplina no es fin en sí. Siempre tiene la meta de ayudarnos a tener reconciliación, para que el otro se arrepienta y para que vuelva otra vez a la iglesia. La disciplina siempre es un paso a reconciliarse. Y cuando hacemos algo disciplinando a un hermano, debe ser esperando buenos resultados. ¿Okay? ¿Qué pasa si nosotros, después, si nosotros ponemos alguna disciplina en una persona y nosotros pensamos, bueno, adiós con ese, adiós, y nos deshacemos de él y nos lavamos las manos de él, pero sucede que él se arrepiente? Eso es lo que debemos estar esperando siempre. Y él vuelve a la iglesia, y nosotros, porque tenemos la mala actitud de decir, bueno, ese pecador, ¿qué hace aquí? ¿Qué quiere aquí? Bueno, ¿qué pasa con el hermano que acaba de arrepentirse? Y si nosotros no lo perdonamos y no lo aceptamos de nuevo, bueno, él va a estar abrumado, según Pablo, con tristeza, y él se va a perder. Y además de eso, la iglesia es desobediente, porque nosotros tenemos el mandamiento de perdonar. Y Satanás también, según el versículo 11, toma ventaja. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando un hermano se arrepiente como resultado de la disciplina? ¿Qué es lo que estamos esperando con la disciplina? Debemos, según Pablo, en los versículos 7 y 8, perdonarlo, consolarlo, reafirmar nuestro amor hacia él. Que todos sepan que es hermano en la iglesia, es hermano querido, se han perdonado sus pecados, ya no los vamos a tener en cuenta contra él, sino que él es hermano fiel en la iglesia. Y este es un momento crítico, y nosotros debemos seguir las instrucciones de la escritura acá. Tercera de Juan consiste en tan solamente un capítulo, entonces tengo aquí los versículos 9 y 10. Tercera de Juan, 9 y 10. Voy a abrir la ventana, ¿saben? Porque me parece que hace un poco de calor acá. Dice así: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, ¿a quién le gusta ser el primero? Bueno, estoy leyendo bien. A quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándolos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo, y los expulsa de la iglesia. También se trata en el mismo tema en Tito, capítulo 3, los versículos 10 y 11. Tito 3, 10 y 11. Tito 3, 10. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que es el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Qué tienen en común estos dos textos? Se tratan de personas que quieren controlar, manipular, dividir, causar disensiones. Esas personas son peligrosas. Si es que hay esas personas en la iglesia, corremos mucho peligro. Eso impide el progreso del evangelio, así como este Diótrefes en tercera de Juan. Es que algunos son así, se contentan causando divisiones, controversias. ¿Qué debemos hacer con ellos? Según Pablo en Tito 3, advertirle. ¿Cuántas veces? Dos veces dice. No, un montón de veces. O sea, esto es un peligro bastante grave. Dos veces y ya no más, ¿verdad? No podemos ignorar, tolerar ni tratar de complacer a tales personas. El último texto se encuentra en Romanos 16. Romanos 16. los versículos 17 y 18. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Estamos hablando de falsos maestros. En particular, falsos maestros que son motivados por un deseo de tener sus propios seguidores. ¿Qué debemos hacer? Según el 17, apartarnos de ellos. ¿Quiénes? Todos. A veces pensamos, bueno, yo creo que esa falsa doctrina, pero yo creo que otro hermano le va a corregir. Eso es lo que siempre pensamos, ¿verdad? No me toca a mí hacerlo, sino hay otro que quizás tenga más conocimiento que yo que va a corregir al hermano. Bueno, según este texto, la responsabilidad de todos. Y no debemos pasar por alto esas cosas. Bueno, ya para concluir. Quizá lo que estamos pensando después de todo esto es que la disciplina causa problemas, ¿verdad? Porque la gente se ofende y hay un gran escándalo. Y bueno, no quiero meterme en eso. Si se va a hacer, que otro lo haga, pero eso causa problemas. Yo espero que usted haya visto que la Biblia dice que debemos hacer esto cuando uno va mal. ¿Y qué debemos pensar? ¿Que Dios nos va a decir algo que va a ser malo para nosotros? Sus mandamientos son buenos. Si Él nos ha dicho, esta es mi voluntad, entonces eso quiere decir que es bueno. Eso quiere decir que va a ayudar. Y nosotros tenemos que confiar en eso. Realmente el problema viene no por nuestra disciplina del pecado, sino ¿por qué? Por el pecado mismo. Porque la gente ha dejado la voluntad de Dios. Ahí es el problema. Y si eso hay en la iglesia, si hay pecado en la iglesia, ya tenemos problemas. No vamos a causar más problemas disciplinando al hermano que está en pecado. También a veces pensamos, ¿y qué pasa si todos escuchan que en la iglesia estamos expulsando a algunos que andan mal? Van a pensar que nosotros somos unos intolerantes. Y hasta hay visitas hoy. Espero que ustedes no piensen eso. Lo que estamos haciendo aquí es tomando la santidad en serio. Que aquí espero que todos tengamos la idea de que más vale tener santidad que números. Más vale tener santidad que no ofender a la gente. La santidad es lo más importante. ¿Por qué? Porque según el libro de Hebreos, sin la santidad nadie verá a Dios. La santidad es muy importante. Debemos mantenerla en la iglesia. 5 cosas que recomiendo que hagamos para que la disciplina tenga su buen efecto en la iglesia. En primer lugar, ser claro en nuestra predicación en cuanto al pecado y la santidad. El pecado es muy serio, es algo grave. La santidad es algo muy importante. En segundo lugar, cuando llegamos a ser miembros de la iglesia, debemos pensar que ya tenemos una responsabilidad. No somos ya individuos, sino miembros de un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Nosotros debemos cuidar el uno al otro. Y si yo, hablando francamente, porque es posible que todos caigamos en pecado. Y si yo caigo en pecado, ¿qué es lo que quiero yo? Que alguno de ustedes me diga que estoy mal, para que yo esté de nuevo bien con Dios. Y es una responsabilidad. Nosotros somos guardianes de nuestros hermanos. En tercer lugar, confesar nuestros propios pecados. A veces nosotros no tenemos una relación tan íntima el uno con el otro como para poder confesar el pecado. Bueno, queremos tener esa relación de familia donde tenemos esa habilidad de confesar el pecado el uno al otro. Si tú confiesas el pecado, no vas a sorprender a nadie, porque todos somos pecadores. Nadie cree que tú eres perfecto, entonces si confiesas el pecado, nadie se va a sorprender ni tampoco te va a decir que tú vas al infierno nomás. No, la idea es que si tú confiesas el pecado y te arrepientes, nosotros nos alegramos, en realidad. Todos nos alegramos, porque eso quiere decir que ya está dejando el pecado. Hablamos la verdad, decimos al hermano cuando está mal, pero le decimos eso con amor. Eso se llama amonestar. Hay personas que creen que nadie me puede decir que estoy mal. Nadie tiene derecho a eso menos Dios, ¿verdad? Hay jóvenes que andan con esas camisetas que dicen solamente Dios me puede juzgar, ¿verdad? Bueno, si es que estamos hablando la verdad en amor, a veces la gente va a decir, tú me estás juzgando. Bueno, no, estoy hablando la verdad del amor. Estoy tratando de decirte que estás mal y tienes que corregirte. Eso se llama amonestar, y sí, es algo que debemos hacer. Y si alguien se arrepiente, debemos seguir apoyándolo para que pueda salir de ese pecado. Y así vamos a mantener la iglesia pura y santa ante Dios. Tenía otra cosa, como ustedes han visto en el principio de la presentación, que quería hablar, pero con eso ya lo dejamos por ahora. Vamos a volver a tener el estudio en 15 minutos y va a ser algo cortito, porque yo he pasado un poco el tiempo, pero lo que vamos a hacer primero, por supuesto, es tener los cánticos y las enseñar, pero ya tenemos 15 minutos de descanso. Vamos a orar antes de terminar. Gracias, Señor, te damos por tu gran amor que tuviste para con nosotros, para buscarnos cuando estábamos en pecado, y nos convenciste, Señor, de que éramos pecadores y todavía somos pecadores ante ti, y dependemos todavía de tu gracia todos los días. Que nos ayude, Señor, a seguir en este camino de santidad. Que nos ayudes a ayudar el uno al otro a seguir este camino. Que tengamos un amor y una comunión tan, tan fuerte, Señor, para poder ayudar el uno al otro cuando estamos en pecado. Gracias, Señor, por enseñarnos a vivir así en santidad, y que siempre te escuchemos. Ayuda a esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente, a siempre seguir tu voluntad, que es tan buena. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. ¿Sí?